Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Encantada de compartir con ustedes las informaciones. En Caliente es un programa de entrevistas, es un programa de análisis, es un programa de resúmenes noticiosos cada media hora y es un programa de opiniones, donde todas las opiniones cuentan y donde respetamos las opiniones de todos y cada uno de los panelistas y, por supuesto, del público. El propósito es que usted llegue a sus propias conclusiones, no que esté de acuerdo conmigo o con algunos panelistas. Usted analice y llegue a sus propias conclusiones. Bueno, estoy hasta las 5 de la tarde, en vivo por el 630 y por el 94.3. Tengo a Edwin Mundo Ríos, director de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, y es también comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista. Saludos, Edwin.
Saludos, Carmen. Saludos, amigos de la opinión en todo Puerto Rico.
Edwin, ¿cuánto afecta a la campaña del PNP la sentencia, la convicción de quien fuera presidente de la Asociación de Alcaldes, presidente de poderosas comisiones en la Cámara y, sobre todo, alcalde de uno de los municipios más grandes, Guaynabo?
Pues mira, Carmen, decir que no afecta es tapar el cielo con la mano. Todo el mundo sabe que la corrupción siempre va a afectar a la gente, al partido y a las organizaciones en las que tú participas. Pero lo importante es que la gente sepa que en el PNP esas cosas no se permiten, y a diferencia de otros partidos, tan pronto surgen estos asuntos, el partido destituye de las posiciones y saca de los cargos a la persona que lo hace, a diferencia del Partido Popular, que todavía lo tienen en la papeleta. En el caso de Ángel Pérez, recuerdo el mismo día que fue acusado, el gobernador y el partido le pidió la renuncia, y él tuvo que renunciar a todas las posiciones que ocupaba dentro del partido. Esa es la manera correcta de atender esto. Uno no puede controlar en un partido de sobre medio millón de electores a todos los que están bajo la insignia, pero lo importante es que tú puedas actuar rápidamente y enviar el mensaje correcto de que el partido y la organización no respalda esas situaciones de corrupción.
Ya escucho comentarios de que en el PNP todos son iguales. Y me refiero a que la semana pasada el hecho era el endoso que alegó la viuda de Hernández Colón, la licenciada Nelsa López, que fue fraudulento, que ya lo había dado a un PNP endoso, no es que iba a votar por el PNP, pero un amigo suyo, el doctor Varela, de toda la vida, que le había dado un endoso, y de momento se lo adjudicaron y le informaron que se lo estaban adjudicando a Elmer Román. Pero también están señalando a Villafaña y dicen que él también tiene casos de endoso fraudulento.
La diferencia de ambos casos es que todavía Elmer no ha dado la cara públicamente. Villafaña, en menos de 24 horas, él, no un portavoz, no segundos, no terceros de su campaña, salió a desmentir el asunto y atender el asunto. Y la Comisión Estatal de Elecciones y la Comisionada de Santo Domingo están atendiendo todos los asuntos. Vamos a ver cómo estas cosas proliferan, porque creen que diciendo que tú eres igual que yo resuelve el problema. Y aquí lo importante es que se atiendan los asuntos y que las personas que dicen que hubo fraude, que acudan a la Comisión Estatal de Elecciones y radiquen las querellas correspondientes bajo juramento. No es irse con el primo o el sobrino o el nieto o lo que sea a un medio público, sino ir públicamente a la comisión y radicar la querella bajo juramento de que usted no fue quien emitió el endoso. En el caso de Hermes Román, la viuda de Hernández Colón fue a la comisión y la radicó. Vamos a ver que esta otra persona que dice allá en una conferencia, un comunicado de prensa, que va a radicar, y finalmente llega a la comisión y radica la querella.
Pero a mí me había dicho, no sé si fuiste tú u otras personas o ambos, que esta investigación de los endosos, si son o no fraudulentos, que no es una cosa que no se puede hacer en un día.
Bueno, no, tú puedes ver rápidamente si tú eres la persona que firmó o no. Y puedes ver los rasgos de la firma y demás, pero lo importante es que la persona radique la querella para comenzar el proceso, que fue lo que hizo la viuda Hernández Colón el pasado viernes, inmediatamente erradicar la querella. Se supone que la juez Padilla nombre al investigador que tiene la comisión para que haga la investigación, cita a las partes, tome las declaraciones juradas y puedan emitir un informe para que la comisión pueda actuar y que se refieran. También la dice que la juez Padilla refirió a través de la policía al distintos organismos a la investigación correspondiente.
La persona, Johanny Pérez Santos, militante del Partido Popular Democrático, sostiene que nunca ha firmado endoso alguno para el senador Villafañe y lo que han hecho es ilegal, han falsificado mi firma.
Lo extraño de ese planteamiento de esta señora es que su endoso fue en diciembre, pasó diciembre, pasó enero y ahora en febrero, y todos los que hemos dado un endoso sabemos que en menos de 15 minutos te llega el correo electrónico o el mensaje de texto diciendo usted ha endosado a Carmen Jové para gobernadora de Puerto Rico, dígame si es cierto o no. Y ahí es el momento de tú decir no es cierto, rechazo el endoso, acudir al medio correspondiente y erradicar la querella. Esta señora, que es prima de un candidato del Partido Popular en Villalba, esperó 2 meses para acudir a la comisión, no a la comisión porque no había todavía la comisión, para decir públicamente que había endosado al licenciado y senador Villafañe para hablar de
la... Pero la comisión le da tiempo a la persona para que... ¿verdad? Para que...
5 días.
Cinco días. O sea, ya le pasó el tiempo.
En 5 días, si tú no respondes, automáticamente la comisión entiende que el endoso es inválido y lo invalida. Tú tienes 5 días para aceptar o negar el endoso. Y lo que digo, que me extraña que esta señora haya pasado todo ese tiempo, más de 45 días, 60 días, para entonces decir que hay un endoso que me tomaron, que no firmé, que firmé. Vamos a ver si lo pone bajo juramento.
Bueno. Gracias, Edwin, por tu tiempo y gracias por tu participación sobre estos temas que son de interés general. El director de campaña del gobernador Pierluisi, Edwin Mundo Ríos, le doy la bienvenida a nuestro primer invitado en vivo aquí en el estudio, el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Jesús Santa del Partido Popular Democrático. Saludos, Jesús.
Saludos a ti, Carmen. Saludos a todos los que nos escuchan aquí por Noti 1630.
Saludamos también al representante Novo Progresista, José Che Pérez, que se le pegó la mala costumbre de Jesús Santa y también llegó tarde con la lengua afuera, pero llegaron. Con la lengua afuera, pero llegaron.
Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, público Radio Escucha. Un placer estar aquí contigo. Y en mi defensa, esta es la primera vez que llego unos minutitos tarde porque el tráfico estaba hoy.
Pero yo...
Fue interesante.
Yo me amanecí.
Y eso que no llovió.
Amaneció hoy perdonando. Esa te la voy a dejar pasar. Y a Jesús también. Esta. No, estamos en vivo y el programa es para ustedes. Jesús, estamos ya en medio de la dolorosa planilla de contribución sobre ingresos, que es confiscatoria, que paga a uno los impuestos más altos que aún en los Estados Unidos, tanto como individuo y como corporación. ¿Cómo tú ves que Hacienda está llevando lo que siempre se hace, que es la orientación, las comunicaciones, los mensajes de lo que puede hacer y lo que debe hacer el elector?
Bueno, la realidad es que esto está comenzando ahora. Vi un anuncio, no sé si fue ayer o la semana pasada, donde el secretario interino de Hacienda indica que ya se podía empezar a hacer los procesos para poder erradicar.
¿Ya tú estás reunido con el secretario nuevo?
Tuvimos comunicaciones telefónicas, todavía no lo hemos hecho personalmente.
Okay.
Quizás trabajando un poco más con lo de la resolución de los 250 millones, el cual el Senado ayer lo aprobó con una enmienda que era importante, porque era un deseo que tenía la Cámara, pero que no habíamos tomado acción porque no teníamos el impacto económico.
Y al fin y al cabo, ¿en qué quedaron? ¿Cómo concluyó la cosa?
Una persona que tenga el beneficio de este incentivo, que su cheque sea entre un centavo hasta $199, se le va a redondear a 200. O sea, en otras palabras, claro, tiene un mínimo de 200.
Imagínate.
Y obviamente aquella persona que tenga un incentivo mayor, que sean $300, va a recibir sus 300, ¿no? Lo que se puso fue un mínimo como tal. Cámara no lo hizo de esa manera, lo hizo un poquito más conservadores porque no teníamos el impacto económico, queríamos ser responsables, pero cuando Hacienda nos indicó que el impacto era apenas $4 millones. Uh-huh. Optamos, en vez de pedir el proyecto para atrás, lo que hicimos, pues mira, enmiéndalo en el Senado. Al final del día el objetivo se cumple, que es que haya un mínimo de beneficios de $200.
Inmediatamente.
Sí, eso entraría en vigor inmediatamente. De hecho, tendría que ahora pasar a Cámara para concurrir, la cual yo vi el lenguaje y no hay nada, no hay razón por qué no se concurra.
¿Cuánto me toca de ese incentivo?
Bueno, depende.
Ni lo que se le unta el queso. Ni lo que se le unta el queso. Bueno, el tema de hoy, y yo por ahí viene ahorita Luis Valentín y voy a hablar con Vanessa Santo Domingo. Este es el tema de la demanda. La gente de Victoria Ciudadana ha dicho que esta demanda fue apresurada, poco pensada, torpe, y los demandantes van a tener ahora que encabullar y volver a tirar. Eso es lo que dijo en su segundo turno al bate para corregir los defectos que cometieron, sostuvo el licenciado Torres Viada en declaraciones a periodistas al salir del tribunal.
Bueno.
Mal pensada.
Bueno, más allá de eso, yo creo que aquí el verdadero
bicho. ¿Tú estás salvando a
Chico? No, pero obviamente que hable primero la parte que está demandando. No,
porque esta novela.
Ustedes están demandados también, porque demandaron a los comisionados electorales.
Sí.
Ok, gané. Ellos
inician el proceso.
Gané.
Sobre la demanda que hay sobre el partido. Yo le llamo Victoria Independentista. Quiero traer un punto, porque está la dinámica legal y la dinámica moral. Siempre este grupo de personas se quejan de que ellos son los perseguidos, de que el mundo está en contra de ellos, que todo es malo y que eso es culpa de otro y ese tipo de cosas. Siempre es la queja. No importa qué hagan. Si cogen a algún político y lo acusa el FEI, todo es bueno excepto que sea a mí, pues entonces es persecución. Si por casualidad los federales cogen a algún político, qué bueno que lo hicieron, pero si es a mí es que están en contra de nosotros, lo que creemos en el país y esto es colonia. O sea, es esa dinámica. Si hay mucho dinero, pues estoy en contra, pues soy anticapitalista. O sea, siempre hay algo. Y yo no sé cómo va a decidir el juez si la apelación o el caso fue bien sometido o mal. Pero el punto aquí es que ellos no quieren seguir las reglas. Ellos quieren tener un trato preferencial, privilegiado, contra otros candidatos a primaria. Y aclarando que yo no tengo primaria. Pero la ley es bien clara. Si al 30 de diciembre un partido político tiene un candidato único, ese candidato único no tiene que recibir o no tiene que buscar endosos. Si al 30 de diciembre una candidatura tiene más de un candidato o una persona aspirando a la misma, tiene que recoger endoso. La ley quizás no es clara de qué proceso tú sigues, pero sí es clara de que quien tiene el beneficio de no recoger endoso es aquel que es un candidato único. Y en ese sentido, la pregunta es, oye, el PIC lo hizo, sus cuates lo hicieron, sí, sus socios lo hicieron, ellos no lo hicieron. Pero imagínate.
Bueno, obviamente ahora esto está en entredicho en el tribunal y hay un proceso que está corriendo en todo esto, pero yo entiendo que, y siguiendo la línea de Jesús en este caso, mira, esta es parte de la retórica de estos grupos, de siempre pues decir que hay un patrón de persecución, de que todo está mal, y simplemente lo que ellos plantean es la única verdad en todo esto. Y lo cierto es que aunque puedan levantar argumentos cuando vamos en torno a los propios reglamentos, pero cuando vamos al propio Código Electoral del 2020, la intención del legislador en uno de los artículos, creo que es el capítulo 7, inciso 7.5, inciso 4, donde habla que a cualquier método alterno no puede coartarle el derecho a alguna persona que desea aspirar por un partido de ir a la primaria. Entonces, cuando tú lees eso, no lo tengo ahora textualmente al verbatim, pero la realidad es que la intención es que precisamente, ¿cuál es el proceso de primaria? Bueno, pues tú radicas, hay un recogido de endosos con el que tienes que cumplir. En este caso, el método alterno estaba dispuesto para hacerse después de la elección, del periodo de radicaciones y de entrega de endosos. Por tanto, aquí hay un argumento, y a mi juicio es fuerte, y que emana del propio código electoral, de que ellos tienen que cumplir con ese proceso tal y como lo hizo sus compañeros, pero el Partido Independentista.
Hasta el propio juez Anthony Cuevas, que es un juez bien puntual, que resuelve y que, como dice usted, los muchachos, no se la deja montar por nadie en su sala. Hasta el propio juez ha dicho que esto posiblemente donde va a llegar este Che es al Supremo.
Bueno, puede llegar al Supremo, Carmen, pero quiero traer otro punto sobre eso. Hay un reglamento que aprobó todos los comisionados, que todos los comisionados vieron y que plantean lo que dice la apelación.
La Victoria Ciudadana le votó en contra, yo creo.
Pero lo vio. Pero ¿sabe por qué le vio? Pero ¿sabe cuál fue la explicación que ella pone por qué le votó en contra? Por el lenguaje. No fue por eso. Fue por el lenguaje, porque ella entiende que en vez de todos o todas, tiene que ser todes. Búsquese las minutas de la reunión de los comisionados. O sea, ellos tuvieron claro de qué estaba pasando, qué decía el reglamento. Y se enfocaron de que si en vez de decir todas o todos, era todes. Esa fue la explicación, pero voté en contra. No hubo otra, Carmen, no hubo otra.
Le dieron un día por una enmienda, el abogado Iván por la goma Rivera. Digo, no, debe 5 horas, yo no necesito tanto, debe 5 horas, yo le enmiendo rápido, pero... Y también fijó una fecha, pero el juez fue bien puntual y le dejó saber a las partes, ¿verdad?, que él no es un juez que pierde tiempo, que él es un juez serio, que resuelve y que el término vence el 20 de febrero para enmendarla y que tendrán 3 días para replicar a la desestimación del pleito. Y la parte demandada tendrá 2 días para responder a la réplica y el viernes 1 de marzo a las 10 de la mañana será la vista. Vamos a ver la otra noticia, que aunque rompió ayer en el momento que yo estaba al aire, aquí estaba el licenciado Ferdinand Mercado, pues secretario de la Cámara, presidente de Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, analista político, ha sido de todo. Estaba aquí José Aponte, que cuando llega José Aponte a la presidencia llega Ángel Pérez, trabajaron juntos, pues también era muy bueno con los números. Yo no me acuerdo si era la de gobierno o la hacienda la que él presidía.
Si no me equivoco, cuando en ese cuatrenio dividen la comisión de hacienda en una de hacienda y una de presupuesto, entiendo que Ángel Pérez tocó presupuesto y a Toñito Silva le tocó hacienda.
Eso mismo fue. Pues entonces que accionó él y reaccionó Ramón Torres, que es panelista de los lunes. Todo el mundo, fíjate, con pena, pidiendo que se haga justicia, pero más que nada sorprendido, porque Ángel Pérez no mostraba sospecha de que pudiera estar envuelto en ningún esquema. De hecho, fue presidente de la Asociación de Alcaldes y era siempre persona tranquila y muy, muy cordial con los medios de comunicación. Pero no le tembló la mano a la jueza Aida Delgado, y fiscalía fue con todos los hierros y sin miseria. Al final son 5 años. Que no necesariamente va a cumplir los 5 años, pero por ahí anda el licenciado Massini, que fue fiscal federal, y nos va a decir más o menos cuánto le tocará.
Pero fíjate, Carmen, espera que te interrumpa. No son 5 años o son 10. Es que eso te marca por toda la vida. Yo creo que ese es el castigo mayor. O sea, independientemente, y no importa si es una cárcel moderna, bonita, si es un resort, o es la cárcel de Bukele, o lo que sea. Pero la realidad es que este tipo de situación marca a la familia, lo marca a él. Y yo creo que ese es el dolor mayor que tiene una persona que ha sido acusada. Y en el
su caso esposa, que también viene de la legislatura, fue legisladora y jueza.
Hijos, sus hijas. O sea,
sus hijas.
Yo creo que la gente a veces es un poquito cruel. Es poco, es mucho. Mire, esa persona está marcada ya, lamentablemente. Obviamente, tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? Pero yo creo que el mayor castigo es ese. O sea, va a morir con esa marca.
Sí, definitivamente concurro con las expresiones de Jesús. Es un momento también difícil, uno que obviamente lo conocíamos, pues también pues nos sorprendió, nos dolió como persona, tuvo que enfrentar ese proceso. Ahora obviamente le toca cumplir con su responsabilidad dentro de todo, porque según lo establece el complico en esa pena que se le estableció. Obviamente hay otros procesos que todavía
al cual asiste
derecho a él, pero es lamentable en todos los aspectos.
Le pregunté a Luis Mundo Río antes que ustedes llegaran, lo tenía en línea, tú lo oíste, sobre qué impacto, si esto tiene un impacto negativo en el proceso de las elecciones. Y me dijo, Carmen, por supuesto, decir que no sería, fue bastante genuino y contundente, decir que no sería absurdo, claro que lo tiene, pero en su partido, según él, en el PNP, a la gente que está acusada la sacan rapidito y la despojan de posiciones, etcétera, etcétera, y son, según él, de ley y orden y acatan la decisión de ese tribunal. A mí lo que nunca me ha gustado, y llegó y se suma el licenciado Massini, a quien le damos la más cordial bienvenida y mi agradecimiento por acompañarnos. A mí lo que no me gustan es esos testigos cooperadores, porque el testigo cooperador ha metido en chanchullo como a un fracatán de populares y PNP y anda por ahí haciendo negocios todavía. Y no es el primero, no es el primero. Yo creo que el funcionario público, claro, traiciona la fe pública porque es un funcionario. Pero ¿y cómo que se sale por la puerta grande y lucen sus zapatos de marca Gucci, su ropa, con una cara de lechuga, como aquí no ha pasado nada? Buenas tardes, licenciado. El micrófono es suyo.
Buenas tardes, Carmen. Gracias por tenerme. Saludo a los radioescuchas y a los compañeros aquí en cabina. La realidad es que bajo las ciertas limitaciones que a veces las personas piensan que el gobierno, especialmente el gobierno federal, tiene una herramienta investigativa,
todos los recursos,
y te puedo decir que no es así. Por ejemplo,
el que lo dice es un ex fiscal federal.
Así que uno tiene limitaciones presupuestarias, uno tiene limitaciones de tiempo, también tiene unas limitaciones jurídicas. Por ejemplo, el estándar para uno pedir la interceptación de unas llamadas telefónicas, un estándar extremadamente alto. O sea, la gente piensa que, como las películas, que de repente ahí pues va. O sea, el estándar, uno tiene que probar que no hay ninguna otra manera de recibir ese tipo de información. Entonces uno tiene que ir a Washington para solicitar ello. Luego el juez da una directriz de cómo es que se puede interceptar, qué tiempo, qué modo. Uno tiene que rendir un informe al tribunal sobre eso. O sea, que a veces, además, a veces la agencia te dice, yo no tengo el personal para poder interceptar.
El co-conspirador, porque para entrar en ese tipo de delito, tiene que haber uno que soborne y uno que acepte el soborno. El co-conspirador se sale con la suya.
Y entonces a lo que iba era tu pregunta original, que era lo de tener, obviamente, estos cooperadores. Pues a veces es un necessary evil, porque las
más
herramientas...
Evil, más evil que necessary. Bueno,
pero porque no se tienen todas las herramientas que a veces se piensan que se tienen. Eso dicho, obviamente, uno cuando es fiscal, uno analiza lo que la persona que sí coopera ha traído a la mesa, lo que ha cooperado, lo que ha colaborado. También muchas veces las sentencias que se dan, y esto lo estaba hablando con un compañero, parecen extremadamente reducidas, pero por lo menos cuando yo era fiscal, yo partía la cooperación a base de mi punto de partida era el delito que él había cometido, o ella. Uh-huh. Y era, pues si, por ejemplo, si a base de lo que habían cometido eran 8 años de cárcel, por ejemplo, lo que competían, de ahí yo veía cuál había sido la colaboración y de ahí yo bajaba, y a veces o recibían menos que la persona contra quien cooperaron, pero claro, hubiesen recibido mucho más, y la persona que con la cual cooperaron, al no haber cooperado, no tuvo unos beneficios, y entonces en eso se mantuvo en su plataforma.
Voy a hacer una pequeña pausa, no porque quiera, porque está súper interesante la conversación con Jesús Santa, con el licenciado y legislador Che Pérez y con el licenciado Massini, ex fiscal federal. Pero le adelanto, mire qué buena gente estoy hoy. Le voy a adelantar las dos preguntas para que no diga aquello que yo vengo con preguntas sorpresa. El pleito que se está dilucidando en los Estados Unidos, el más alto tribunal, que establece, ¿verdad?, que va a cambiar las reglas en términos de que tiene que existir para soborno un quid pro quo, que esto es lo que quiere decir un toma y dame, un toma y daca, o sea, yo te doy, tú te das algo a cambio de algo. ¿Cómo va a afectar esta sentencia? Y número dos, en verdad son 63 meses o podría estar cumpliendo muchísimo menos con todas las bonificaciones. Después de la pausa, yo soy Carmen Jovet, regreso en breve.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Y mismo es, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Carmen Jovet, acompañada del representante Che Pérez, del representante Jesús Santa y del licenciado Juan Mazzini, exfiscal federal. La pregunta es, ¿cuánto incide en la sentencia a quien fuera el presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, el pleito que establecería que para configurar el delito de soborno tiene que haber un quid pro quo, o sea, algo a cambio de algo?
Bueno, Carmen, para los que nos escuchan, vamos por partes. O sea, vamos a... El caso ahora mismo está ante el Supremo, y la razón que está ante el Supremo es algunos circuitos. Por ejemplo, el primer circuito, que es donde pertenece el Distrito de Puerto Rico, Boston. Que todo el mundo dice Boston, pero cubre, o sea, el primer circuito cubre Puerto Rico, cubre Rhode Island, o sea,
cariñosamente Boston.
Así, pero y entonces está, no necesariamente, porque Nueva York se considera Inglaterra y está en otro circuito, o sea que igual Pensilvania, pero por ejemplo, el quinto circuito, igual que el primer circuito, y el quinto circuito es Texas, Mississippi, Louisiana, o sea, tiene varios distintos estados. Ellos dicen que para la violación del 18 USC 666, que es el de kickbox, tiene que haber un quid pro quo. Otros circuitos de donde sale, de hecho, este caso sale del séptimo circuito, que es un caso de Indiana, de un alcalde de Indiana.
No sé.
Lo que dice es que el gobierno no necesita aprobar el quid pro quo, que con mostrar que había una un gratuity, una remuneración que no era la remuneración de él, de ese funcionario como tal, como funcionario, que eso es suficiente.
Pero o sea, con la decisión del Supremo sería la ley del,
bueno,
del
sí,
land of the law.
Con la así que
si se afirma.
Regardless, o sea, lo que sucede es lo siguiente. Si revocan y dicen que hay un quid pro quo, la condena del exalcalde Ángel Pérez se sostiene. ¿Por qué? Porque está diciendo que como se probaron los elementos, claro, revocaría la decisión en Indiana, y tendrían que entonces el gobierno federal, en ese caso, tendría que entonces demostrar un quid pro quo. Pero aquí se probó el quid pro quo. O sea, de hecho, la juez en su decisión, cuando se le pidió la exoneración recientemente antes de la sentencia bajo la regla 29, la juez fue a través de los cuatro puntos que puso la defensa y dijo que entendía que la evidencia demostraba que había habido un quid pro quo. Así que de sostenerse en Washington DC, en el Tribunal Supremo, de revocarse, pues la condena aquí queda básicamente igual. Lo que sucedería es, si allá deciden que no se necesita el quid pro quo, que meramente el gobierno con solo mostrar un gratuity, ese tipo de remuneración, que ya con eso se cumple y se confecciona el delito, entonces lo que sucedería es que ese delito por el cual fue convicto pues quedaría revocado, y entonces se tendría que ir a un nuevo juicio, porque cuando se instruyó al jurado se le dio los elementos para que ellos decidieran basado en el quid pro quo. Pues ahora serían otras instrucciones, sería otro tipo, y por eso entonces ese cargo, al igual que la conspiración, porque era una conspiración, y pues entonces quedarían revocados. Lo que pasa es que aquí hay un tercer cargo, que es la extorsión, que también lo encontraron culpable, y ese no requería quid pro quo, o sea que ese no se ve afectado por la decisión del Supremo, o sea que sí habría una condena válida, o sea, no es como que se revocarían todos los cargos por
la defensa. No hay nada mejor como abogado defensor que un ex fiscal federal, que saben por dónde le entra el agua al coco, sin alusiones políticas, che, sino saben cómo se brega por las dos partes. Y gente como inmediatamente María Domínguez, todos los que demás, después, el mismo Osvaldo Carlos, que después de Fiscalía Federal, pues viene a ser abogado defensor, de hecho, de Ángel, ha dicho que en este caso hubo algo sui generis y que es motivo para ir a apelar al primer circuito. Porque él dice que sin haber comenzado el proceso judicial, circularon una foto que vició el proceso y que previo al juicio ya habían condenado al alcalde con ese material que no debieron haberlo dado a conocer porque era parte de la prueba que iba a desfilar en el proceso. Es invalida, tendrán un break que con esa apelación basado en lo de la foto.
Bueno, Carmen, hay que ver cuál serían los argumentos legales, hasta que ellos no radiquen. Yo siempre soy bien mesurado en el sentido, muchas personas empiezan a hablar y dicen y opinan, pero no han leído los escritos. En este momento ni siquiera se han radicado los escritos,
ven la foto, ya uno decía, ese es culpable.
Pero lo que pasa es lo siguiente, por eso es que digo que hay que ver cuáles son los escritos, cuál es la jurisprudencia que ponen. ¿Por qué? Porque hay una presunción. Esa foto sí corrió por todo Puerto Rico and elsewhere. Pero ¿qué sucede? Hubo un proceso de selección de jurado. Y en ese proceso de selección del jurado, las partes seleccionan los miembros del jurado y se supone que el jurado que fue sentado y juramentó es un jurado que ya se determinó que puede ser imparcial. Así que habría que mostrar cómo es que ese retrato, de cierta manera, ahora incide en un jurado, y hay que ver si la defensa...
No voy a discutir, pero en Puerto Rico no se secuestra a los jurados y todos los jurados ven y oyen las discusiones públicas relacionadas con esa foto después que estén seleccionados.
Bueno, pero Carmen, aquí hay varias cosas.
Esto es para efectos de la discusión.
Vamos por parte, porque hay varios puntos que tú acabas de traer. Primero que nada, el juez, cuando concluye, la jueza en este caso, cuando se concluye el día o cuando hay un receso, sea de un día para otro, sea para fin de semana, de las cosas que dicen es, recuerden, por favor, no lean noticias. Yo sé que lo que me va a decir, pero
no he dicho nada, estoy
pero
callada,
nadie lo sigue. Pero uno parte, y la jurisprudencia es que se parte de la premisa de que el jurado, claro, sigue esas instrucciones.
Vamos a escuchar a Jesús Santa, que no es abogado, es ingeniero, y a Che Pérez, que es abogado, pero es legislador del mismo partido de Ángel Pérez. Jesús, esa foto, previo a que comenzara el proceso, que la vio todo el mundo, que se comentó en todos los programas, ¿violenta de alguna forma el derecho a un juicio justo e imparcial? A tu juicio, si tú viste esa foto, ¿qué tú pensaste? ¿Que era traquetero o que no? ¿Que era un saludo? Que no tenía dinero.
Es obvio que la foto es bastante elocuente. Sin embargo, la pregunta sería:
si prende el micrófono,
obvio,
es mejor. Es, y tú eres
fácil,
ingeniero, yo.
Es obvio que la foto es bastante elocuente. Ahí dice: hay cosas que dicen más que mil palabras. Sin embargo, la pregunta sería: si el efecto de tu verlas en el momento del juicio es el mismo que se lo hubieras visto antes. Y ante un jurado, ver lo mismo que vio hace un tiempo, yo no veo un efecto muy distinto.
¿Afecta el derecho a un juicio justo e imparcial el que se publique esa fotografía?
Bueno, es que ningún acusado de delito quisiera ver que hay parte de su propia prueba, en el caso como esta, que a todos nos llamó la atención.
Desfila antes.
Antes, porque ya obviamente ya te ponen en otra posición donde tú puedes...
Cuando dice otra posición, te refieres a desventaja.
Mucho más de desventaja. Pero hay otros elementos también, y que uno tiene que partir para que el propio sistema también funcione. Las instrucciones al jurado, y yo quiero tratar de verlo de la forma más imparcial. Nadie que quisiera tener esto, ningún abogado de defensa, ya sabe que entra con un problema, porque tú tienes que tratar de rebatir y quitar de la mente al jugador de los hechos, en este caso es el jurado, esa impresión que quizás, por más que quiera mantener dentro de su imparcialidad cuando se está pasando otro tipo de prueba, pongamos que hasta la muerte de su prima, pero puede quedar grabado, y a veces pues quizás eso se debe ser un poco más cuidadoso en este asunto, pero como decía el licenciado, hay que partir también de que ese jurado que juramentó ser imparcial, que se cumplió, que hicieron las preguntas de rigor, está cumpliendo con ese propio juramento.
Y por ejemplo,
yo tengo mis historias de jurado, no, pero me voy a callar la boca.
Pero por ejemplo, aquí todo el mundo está hablando. Quizá una de las preguntas que se hizo es, ¿usted vio ese retrato? ¿Cómo le influenció? Y no sabemos cómo ese jurado contestó. Puede que los 12 que se sentaron ahí dieron, no, yo nunca lo vi. Digo, puede, no estoy diciendo que... Entonces estamos hablando de que...
Y puede que la familia cuando llega a su casa le han dicho, tú no
viste ese retrato.
Y por eso también sigo la línea del compañero abogado. Es que aquí, en este asunto, para uno poder ver, habría que esperar entonces que se presenten los escritos y ver cuáles son los planteamientos que está haciendo la defensa con respecto a la foto.
Vamos a esperar a que se presenten los escritos. Vamos a la próxima pregunta.
No, pero te tengo que también...
Pero ¿cuánto? Tú no te das por vencido.
No es que me doy... Es que dijiste otra cosa que creo que es importante que tus radioescuchas entiendan por qué. Que ocurre en cada caso sonado, y es ¿por qué no secuestramos al jurado? Y todo el mundo habla que si en el caso de Verdejo, mire, secuestrar al jurado es un remedio extremadamente
costoso,
además de costoso, logístico y difícil. Pero te voy a decir más, hay casos que han sido mucho más, en Puerto Rico nos creemos que son los únicos casos sonados. El caso del Chapo Guzmán, que era el narcotraficante más grande del mundo, ese jurado no fue secuestrado. O sea, hay unos casos que son extremadamente noticiosos, olvídate, a nivel local, a nivel mundial, y ese jurado no necesariamente es secuestrado. Así que no todo caso hay que llevarlo a ser secuestrado. O sea, han habido unos casos extremadamente público donde no se secuestra, o sea que es un remedio sumamente extraordinario para uno entonces tomar la decisión para
yo
que el juez tome la decisión.
Yo pienso en los testigos cooperadores y pienso también en las inmunidades. La inmunidad hay que describirla como un travesti de la justicia, porque tú a una persona le das inmunidad para que declare en contra de otro, y a veces debía ser al que menos participación tuvo para coger el peje gordo, pero en Puerto Rico yo puedo citar casos en que se le dio inmunidad al que verdaderamente cometió el delito para coger al funcionario público. Pero eso te digo ahorita los protagonistas, te lo digo con nombre y apellido porque yo examiné este caso. ¿Cuánto en efecto va a cumplir Ángel Pérez? Porque pues vienen unas bonificaciones, vienen después del último año lo pueden mandar a un hogar donde pernocte. ¿Va a cumplir los 5 años se le, con las bonificaciones y con los cambios y las interpretaciones y el porciento que le dan, se le reduce la sentencia?
A él se le sentenció a 63 meses, 5 años, 3 meses. Lo que sucede es lo siguiente, y ese es el punto de partida. Y esa es su sentencia, bajo el sistema federal, por buena conducta, o sea, si te portas mal, no tiene ese... ese beneficio.
Pero,
si tienes buena conducta mientras estás encarcelado, tienes un derecho a que se te quiten 54 días de
al año.
O sea, que es 15% del año. O sea, que tú acabas 85%. Basado en eso, significa que de él comportarse, de tener todo, cumpliría 54 meses antes de salir de confinamiento, que son 4 años, 5 meses y 21 días. Aproximadamente.
Hiciste los números, sabías que yo venía con eso.
However, hay una cosa que se llama el First Step Act, que se pasó en el 2018, la firmó en aquel momento el presidente Trump, y es una ley que se trajo para traer unos mejores derechos a los confinados, para también reducir de personas que no son violentas, porque solamente aplica a ciertos delitos. Por ejemplo, crimen no aplica a si fuiste condenado por narcotráfico, crímenes violentos, violento, ¿no? Terrorismo.
Cuello blanco.
Pero para otro tipo de por ejemplo, abuso de menores. O sea, que hay ciertos delitos que no cualifican. Pero en este él cualificaría, y es... si se acoge a unos programas para no reincidir en delito y todo lo demás, se le puede otorgar hasta 10 días adicionales a los que ya tiene a los 54, 10 días al mes. O sea, pero
que son 120 allá. Eso,
pero aquí también hay una coletilla que es si el negociado de prisiones entiende que aún así es una persona con bajo nivel de reincidencia, se le pueden otorgar 5 días más, o sea que hasta 15, o sea hasta medio mes, o sea se le pueden dar crédito
medio 15, mes por año,
no por, medio mes por, o sea una, medio mes por mes, o sea que son 100, o sea sería casi la mitad. Pero el caviar, esto no es que sale a la libre, es ese esos días adicionales que se le dan, o sea que serían 15 mensual por 12 meses, o sea, por año, o sea, que serían 180 días, básicamente 180 días al año que pudiera cualificar en adición a los 54. Pero esos últimos, o sea, los de bajo el First Step Act, es para que entonces pueda salir, no estar a la libre, sino que estar bajo unas medidas menos onerosas que encarcelamiento, y esos días entonces puede cumplir el resto de su sentencia, afuera. Por ejemplo, en un halfway house, bajo confinamiento en su residencia, o sea, bajo unos ciertos parámetros, pero definitivamente puede reducir significativamente.
La pregunta para Che y para Che Pérez, representante, y para Jesús Santa. Voy rápido con ellos. Tiene 30 segundos cada uno, no te preocupes mucho, que no, yo los corto rápido, o sea que yo no tengo piedad. Se dice que la convicción, que los cojan y salgan convictos, es el disuasivo mayor. Si eso es así, ¿cuántos han salido convictos? ¿Cuántos han sido procesados y salido culpables? ¿Cómo es que algunos servidores públicos no entienden que los pueden coger, que van a pagar, que esto es un lastre de por vida y siguen más casos de corrupción? Entonces, ¿cuál es el disuasivo para que no haya actos de corrupción? Jesús Santa y luego Che Pérez.
Yo creo que independientemente cuál sea el disuasivo, si la persona no tiene interés moral y ética, no va a funcionar mucho. Sucede como con el crimen. Todo el mundo sabe que se meta al narcotráfico no termina bien. Sin embargo, vemos cada vez cómo más gente entra ahí. Yo creo que esto viene de educación de la persona. Queremos cambiar o hacer mejor el mundo. Yo creo que tenemos que hacer trabajo desde chiquito hasta adelante, y tiene que ver con educación, moral y ética.
Sí, educación, compromiso, voluntad también, y uno tener el carácter de no ceder en determinadas ocasiones. Y claro, hay otros asuntos que inciden sobre esto también, y que llevan a estas personas a caer en esta situación. Lo que sí, pues sí, yo creo que las penas no han sido disuasivos ni todo esto, y es un proceso duro para todo, para toda la familia. Ahora,
¿cuántos más caerán después de este? Tenemos que,
desconozco, ¿cuál? pero definitivamente sucederá en algún momento, y es tratar de que sea lo menos posible, de que no cometan estos errores, y de que obviamente la moral no se desgirla. Y ese es un asunto que incide sobre...
Gracias por la participación, licenciado Macías Insoles. Gracias por venir al estudio y darnos la clasecita.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.